Vicky Gadea, hay una columna sobre las consecuencias de este enfrentamiento que todos vieron entre el Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo de la Intendencia de Canelones. La razón, el rechazo de la oposición al proyecto de fideicomiso ahí en Canelones por 80 millones de dólares, un endeudamiento, tomar deuda quería la Intendencia de Canelones para hacer obras. Blancos y Colorados le dijeron que no. ¿Qué viene después? ¿Qué viene ahora? Porque Orsi fue bastante duro con las razones de esa negativa.
Bueno, Canelones siempre ha sido un territorio en disputa y además un buen ejemplo de distrito electoral, ¿no? O sea, cuando estamos cerca de las elecciones, todos los partidos y también los analistas miran Canelones y la intención de voto allí, porque a veces suele ser como un indicador de lo que puede llegar a pasar a nivel nacional. Entonces es lógico que las miradas también se empiecen a centrar en este distrito electoral que es Canelones, y el proceso electoral pasado, que un poco lo hablábamos antes de la columna, dejó a dos grandes figuras dentro del Frente Amplio, que es la intendenta de Montevideo y el intendente de Canelones justamente, como posibles candidatos o posibles figuras protagónicas para el 2024, ¿no? Entonces eso también empieza a tensionar de alguna manera en Canelones los posibles enfrentamientos que puedan existir entre gobierno y coalición. En otras columnas hablamos sobre los distintos liderazgos que llevaba cada una de estas figuras protagónicas del Frente Amplio, COSE desde un lugar quizás un poco más, con más notoriedad y con algunos movimientos que la mostraban como una líder que estaba buscando quizás confrontar un poco más con el gobierno, ¿no? Hablábamos sobre todo cuando inició la intendencia de esa gestión de la resistencia de la que se habló en algún momento, después en algunos momentos también con bastantes acuerdos con el Ejecutivo, sobre todo en el último tramo quizás de ahora de la pandemia.
Sí, como que cambió un poco su postura, más allá de que pueda tener un discurso de diferentes ideas y posicionamiento con el gobierno, se ha sentado a acordar, incluso se ha sentado a dialogar con la calle ante los focos, digo, con convocatoria de la prensa, y también se ha sabido de reuniones que no convocaba la prensa y después dice, bueno, estuvimos reunidos.
Y acuerdos y anuncios que implican dinero sí, significativo en conjunto, gobierno nacional, gobierno departamental.
Sí, y también marcando su diferencia con el resto del Frente Amplio, ¿no? Porque acá lo que sucede, claro, entre otras cosas, además de que los dos son las figuras protagónicas, es que de alguna manera también están en competencia, ¿no? O sea, competencia que no pueden hacerla directa y desde este momento, pero sí sabemos que son quizás los dos favoritos, que además los dos tienen intenciones de, o por lo menos parecería que los dos podrían llegar a tener intenciones de ocupar el Ejecutivo Nacional.
Podríamos decir que ambos saben que tienen rumbo de colisión, que en un momento se van a encontrar y que eso probablemente son las internas del año 2024.
Es probable que eso suceda, pero bueno, los dos departamentos quizás son los lugares de mayor tensión política entre Ejecutivo Nacional y Ejecutivo Departamental, y Orsi desde Canelones se mostraba quizás como un líder más conciliador, ¿no? O sea, en acuerdo con sus alcaldes y con muchos alcaldes que incluso son de la oposición, con la posibilidad de poder llevar esta negociación por el fideicomiso a buen puerto. Y esta negociación del endeudamiento, que también no solo trasciende el periodo de gobierno, sino que trasciende lo que pasan en otras intendencias, ¿no? O sea, el gobierno nacional marcaba de alguna manera, o algunos actores del gobierno nacional decían, bueno, también es cierto que el Frente Amplio no ha votado fideicomisos, por ejemplo, en Río Negro y Rocha, o sea, como oposición, digamos, el Frente Amplio del otro lado. Entonces eso también muestra de que no necesariamente están en todos los departamentos queriendo acordar para hacer obras y buscar el endeudamiento como mecanismo de reactivar de alguna manera la economía departamental.
Sí, entonces, sí, desde el gobierno central, digamos, el Poder Ejecutivo, lo que dice, bueno, el Frente Amplio nunca nos vota tampoco fideicomiso. Exacto. No tiene una historia de votar fideicomiso cuando está en la oposición, y en Canelones le hemos votado. Esa es la disputa electoral. Lo que pasa es que Orsi quizás fue un poco más allá en su acusación, ¿no? Fue a decir que le quebraron la voluntad a los ediles de Canelones, ¿no?
Sí, Orsi fue más allá y además subió un video a la plataforma de YouTube que luego compartió en varias redes sociales, donde de alguna manera también denuncia esas presiones del Poder Ejecutivo, ¿no? Quizás la gran diferencia que hay en otros procesos de idas y vueltas entre Ejecutivo Departamental y Legislativo Departamental, en este caso es que se acusa al Gobierno Nacional de haber interferido, digamos, en el proceso de negociación y de haber querido alinear también a su bancada para que justamente se opusieran al proyecto de fideicomiso.
Sí, con fines electorales, le dice además, ¿no?
Claro, Orsi dice de alguna manera que es víctima, o sea, de alguna manera deja ver como que él es víctima de una jugada electoral que está más centrada en el futuro electoral que en las necesidades de gestión que tiene su gobierno hoy y que tienen los canarios y las canarias hoy. Eso es como, bueno, resumidamente sí, lo que dice Orsi y algunos también del Frente Amplio. Lo que sucede acá es
sí,
que...
Sí, incluso un comunicado de Asamblea Uruguay, perdón, que me compartía ¿sí? ayer, va un poco más allá, ¿no? Porque mete lo del fideicomiso, mete lo de las vacunas, vuelve con un tema que algunos...
Canelón es el departamento más rezagado.
Claro, pero casi con una acusación, si uno lee el documento del
Sí, de habla Asamblea solamente Uruguay. De cuatro vacunatorios frente a la cantidad claro. de población que tenía Canelones.
Pero en un documento donde está diciendo que el Ejecutivo Nacional se olvida de Canelones. Entonces lo está acusando de haberse olvidado en eso. O sea que algunos del Frente Amplio van más allá en esta disputa electoral que tendría el Ejecutivo con Canelones, diciendo se olvidaron hasta de nosotros en las vacunas, ¿no? Incluso.
Sí, de alguna manera también denuncian que son posibles movimientos que se hacen para entorpecer la gestión y de alguna manera que ese Ejecutivo departamental no tenga tantas oportunidades de mostrar victorias o éxitos okay. de gestión que lo pueda posicionar de cara a 2024. Y acá es donde es importante tener en cuenta que los incentivos que tienen los ejecutivos y también las oposiciones a veces pueden ser generar, digamos, acciones opuestas, ¿no? En este caso, el Ejecutivo Departamental de Canelones tiene claras intenciones de tener muchas obras y también de gestionar, de que se vean esos efectos en el cortísimo plazo, porque Orsi tiene intenciones electorales en el 2024. Entonces, sus intenciones, digamos, son poder mostrar que esa obra pública se está haciendo y que tiene efectos en el corto plazo para poder posicionarse políticamente. Por su parte, la oposición y el Ejecutivo Nacional, en este caso, tienen los incentivos, digamos, que mueven su accionar, hacen que, de alguna manera, tengan que entorpecer ese camino de Orsi, ¿no? O sea, no mostrarlo como un gestor quizás tan eficiente, un gestor que consigue tanto éxito acá el 2024, porque eso les hace peligrar a ellos el Ejecutivo Nacional. Entonces, acá es también cuáles son, digamos, lo que hace que cada uno de los jugadores se mueva. Y en realidad lo que está pasando es que están pensando en el 2024, ¿no? O sea, están... Los dos actores están pensando en el 2024, más allá de que justamente en el caso de Orsi, él pueda alinear sus intenciones con la necesidad de gestionar obra pública, en este caso en particular.
Sí, bueno, también puede alinear su discurso, quienes se oponen a esto, lo ha hecho Adrián Peña, por ejemplo, en Twitter, lo han hecho en algunas declaraciones con el discurso del interés, que también es perfectamente legítimo, pero es una forma de presentarlo distinto a intenciones hacia el 2024, el interés por gestionar racionalmente el endeudamiento del departamento de Canelones. Eso son formas de presentarlo en esa dimensión de cada uno de los lados de esta cuestión.
Sí, y también porque de alguna manera cuando lo pensamos en términos de si los incentivos son puramente electorales, que yo no digo que sean puramente electorales, pero hay una parte que seguramente sí, vale preguntarse si los políticos de las dos partes, las acciones que están tomando, están dejando de lado el bien común o el bien de la ciudadanía. Yo no creo que eso sea así, por el contrario, yo creo que las partes están pensando en el bien de la ciudadanía y, entre otras cosas, ambas partes consideran que su victoria es lo que le haría mejor a la ciudadanía.
Entonces, claro, si no, no se dedicarían
en
a
En realidad
esto.
El pensamiento es un poco más sofisticado, ¿no? Es también, para que la ciudadanía esté mejor, tiene que ganar mi fracción política y para eso tengo que posicionarme mejor para el 2024. Además de los reparos que se pueda tener sobre la gestión pública en particular, pero lo que se gestiona también es con esas intenciones. O sea, es como parte...
Sí, pero es interesante lo que decís, porque no es simplemente que juegan para ganar la competencia electoral, sino que atrás puede haber justas intenciones de ambos de decir, no, para la ciudadanía, para Canelones, es mejor que no esté más Orsi de esta forma, gestionando, endeudándose a tiempo indeterminado, dice Peña, por ejemplo, sin pasarnos los datos del anterior fideicomiso, y del lado de Orsi, si no, no, venimos muy bien con las obras, con también esto es lo mejor para la ciudadanía de Canelones. No tiene por qué haber solamente una disputa electoral allí, también una disputa de quién cree que es el mejor proyecto
Exacto.
para la ciudadanía.
Claro,
¿no?
Pero que en suma eso es lo que también se disputa en terreno electoral el momento de las elecciones,
está bien,
¿no?
Está bien.
O sea, es también...
Es política al final.
Claro.
Pasa en todos lados, digamos, no es exclusividad. A veces lo que pasa es que se ven demasiado los hilos Y la gente salta la otra vez, ¿dónde estamos nosotros, los ciudadanos? ¿No? La
Exacto.
importancia de los ciudadanos.
Sí, y a veces creo que también entra en tensión lo que tendría que tener una impronta de política de Estado, como obras básicas, por ejemplo, saneamiento, de mejores condiciones básicas, que para que sea una política de Estado tendría que tener altos niveles de acuerdo entre los actores políticos y bajo riesgo de apropiación por parte de algún político en particular de los resultados de esa política.
Bueno, ese es el peligro de que justamente los actores políticos se dejen llevar o quizás sus acciones estén más condicionadas por las consecuencias o por los beneficios que se obtengan en el corto plazo, ¿no? O sea, en esto también estamos viendo de que a veces los actores están condicionados por los efectos que consiguen a partir de su gestión o de su oposición en el corto plazo, porque es lo que les termina dando rédito político por encima del proyecto, quizás un proyecto como más país, si se quiere, o una política más nacional, que obviamente tiene efectos en el larguísimo plazo, pero quien se ve beneficiado electoralmente de posicionamiento es bastante más difícil.
Bueno, el
de
ejemplo
poder...
claro está lo que decía. Que recién, cuando se hace este nuevo acuerdo por el transporte urbano, me parece un ejemplo claro, no sé si lees, el transporte urbano en Montevideo, está COSE con Arbeleche y con Heber y dice, bueno, esto es de todos. No,
claro, este acuerdo, ahí aparece como
acá
algo.
Hay un beneficio para la ciudadanía que es de todos. Acá estamos, intendencia, y no va ninguno de las partes debería agarrarse un rédito, solamente uno, ¿no?
Y lo contrario es lo que aparece en la argumentación de Peña. Nos vamos a endeudar por décadas para adelante para que Orsi corte cintas. No queremos eso. Es ese día, digamos, la contracara de esa moneda.
Bueno, bien.
Y también pensando en heredar esa deuda, ¿no?
Claro.
O sea, es como. Pero bueno.
¿Qué puede pasar al futuro con este panorama que tenemos, no?
Bueno, el proceso de referéndum que hablábamos en la columna anterior presiona más sobre el sistema para que los dos bloques, en vez de colaborar, que es esto que hablábamos, bueno, en el caso de COSE con Arbeleche y demás, se vean más en un proceso de competencia, ¿no? De poder marcar también las diferencias que tienen con el otro, también para conseguir un éxito en este referéndum que seguramente va a ser como una suerte también de plebiscito del gobierno a nivel nacional. Entonces, el marcar también diferencias en las gestiones departamentales de quienes hoy están impulsando, digamos, en la derogación de los 135 artículos, es también un mecanismo válido para poder captar electorado. Todos los actores tienen incentivos efectivamente para competir, primero por el referéndum, que es como una elección quizás de medio término, que hablemos un poco de esto, pero también de cara al 2024. No se suele hablar o suelen hablar muchos analistas de que los periodos electorales son cada vez más extensos y que los periodos de gestión parecerían que quedan como más disueltos. La verdad es que no tenemos forma, o por lo menos yo no tengo forma, de saber si esto es así, porque en realidad las discusiones sobre posicionamiento ideológico y de gestión siempre existieron, ¿no? En política y de marcar la diferencia con el otro.
Sí.
Lo que sí sabemos es que hoy quizás los nuevos medios, sobre todo las redes sociales, permiten amplificar este discurso más de oposición y de polarización del discurso público. Entonces, quizás tenemos más estímulos que nos hacen pensar o que nos hacen sentir que estamos en campaña permanente. Esto tiene algunos riesgos, como pueden ser justamente descuidar la posibilidad de llevar adelante políticas que tengan impacto en el largo plazo, esto que hablábamos recién con el sueco, y además descuidar también el vínculo con la ciudadanía, ¿no? Porque en realidad la ciudadanía a veces no sabemos qué es lo que termina estimando, y capaz que los procesos de acuerdo son lo que termina valorando más y lo que les puede generar mayor beneficio futuro.
No toquen nada.
Con Soy Santander, cuanto más Santander sos, más puntos tenés. Porque no solo tus compras suman puntos, también sumás con tus transferencias, pagos, usando la web, las apps y hasta para cobrar el sueldo. Pedí tu tarjeta en soysantander.com.uy.
Bueno, hay varios acá, que van desde la interna del Frente Amplio, la disputa de un lado y del otro de ambos sectores, no se dan cuenta que si no se juntan COSE y Orsi no gana el FA. Bueno, esto para la interna del FA, yo no creo que se junten como candidatos, es más, el FA tiene pensado hace mucho tiempo y tiene abierta la posibilidad de múltiples candidatos y creo que va a ir por ese lado, ¿no?
Sí, va a haber competencia, a no ser que pase algo muy extraño.
Bien, la diferencia entre los fideicomisos de Canelones y Rocha, Río Negro, es que en Canelones se desarrolló y armó con los alcaldes blancos, ediles colorados, y en las otras intendencias es para tapar deudas. Bueno, sí, eso es lo que dice el Frente Amplio, está bien, es el argumento del Frente Amplio.
Ojo, sí, que también habíamos hecho algunos números y en el caso de Río Negro era de un fideicomiso chico lo que se estaba solicitando, medido en dólares por habitante del departamento. En el caso de Rocha era el triple de lo que quería Orsi en Canelones.
Sí, igual lo que dice es que Orsi aceptó como ir por esa negociación.
Parcialmente, por lo menos.
Bueno, eso dice Delgado. Sí, o sea, a la vez que Orsi dice.
Tenemos
Delgado,
versiones desde Rocha que dicen que Orsi no se quiso entrometer explícitamente en la interna de otro departamento.
Fuentes muy cercanas a Orsi.
Altas fuentes del Frente Amplio en Rocha.
Lo que nos están diciendo es que dos civiles, uno colorado y otro blanco, dijeron que hubo presiones. Es cierto que esa noche ambos civiles.
Lo han explicitado.
El edil colorado y un edil blanco salieron a decir.
Igual eso es parte de los procesos políticos en general, ¿no? O sea, también las fuerzas políticas dialogan a la interna y esto pasa en todos los niveles, ¿no? Digo, más allá de la...
Sí, y además no quedó en la nebulosa, fue explicitado por los participantes y uno de ellos terminó diciendo votamos en contra del fideicomiso para no complicar a Sanguinetti en la coalición. Eso es una declaración pública.
Ojo, acá dice, no estoy de acuerdo que el análisis dice que sea netamente electoral, pero Vicky decía justamente no. Que no era netamente electoral.
Pero tampoco se puede negar el interés electoral existente.
Bueno, arranca Orsi denunciando que hay un interés electoral. Entonces ya estamos metidos en la discusión de frente. Después el Poder Ejecutivo puede decir que no, pero nadie les va a creer que no hay una puja electoral allí. Bueno, después está lo de Cose y su promesa. Yo no me acuerdo bien
la
promesa.
Quedarse los dos periodos en la intendencia.
Sí, habría que... Pero bueno... Habría que, por favor. No es un papel, un documento, una carta documento eso, ¿no?
En las actuales circunstancias, todo este tipo de declaraciones, agréguenle en las actuales circunstancias de la calle Herrera.
Sí,
y queda pronto.
Y también después Mujica, ¿no? Que si me lo piden, ¿no? Si el pueblo Frente Amplista y el Frente Amplio institucionalmente se lo pide. Yo quería seguir un año más en la intendencia, pero bueno, vamos derecho a la campaña. Lo veremos. Yo no estoy desconfiando de la palabra de Cose. Digo que en política muchas veces estas cosas se obligan a cambiar por parte de la estructura partidaria y de lo que se pide. Cambian las circunstancias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.